El día de hoy, ya recuerdan ustedes que la semana pasada terminamos con el tema de reinando con Cristo. Reinando con Cristo fue el tema. Y aunque ya no estamos dentro del tema, de alguna manera siempre una enseñanza se va asociando a otra y nos va llevando al propósito que tiene la palabra de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Enseguida te voy a dar el título de esta enseñanza, pero quiero empezar con algo. El otro día iba en la camioneta con mi hija Vero, íbamos manejando yo, y de pronto al llegar a una intersección me dice: papá, el carro que va adelante, el señor que va adelante, es cristiano. Le dije: oh, sí. Le dije: ¿cuál? ¿Cómo lo conoces? ¿Quién es? Dice: ay, papá, es que lleva un pescadito pegado en su carro. Le dije: no, hija. El pescadito y muchos otros símbolos cristianos, la verdad es que no nos muestran a un verdadero cristiano. Hoy en día podemos ver pescaditos pegados en las partes traseras de los vehículos, pero a montones, y algunos tienen hasta una calcomanía que dice: si eres cristiano, pita, ¿verdad? Y se te ocurre pitarle, pip, pip, y se voltea, caray, yo pensé que, pues como dice ahí, que si eres cristiano, que pite. Pues la verdad es que hoy en día no podemos confiarnos en ninguna de estas cosas para creer que una persona es cristiana. Incluso de igual manera nuestros días, muchos los domingos solamente nos ponemos el traje religioso, el traje cristiano, entre comillas, y posiblemente lo único que traemos a la congregación es el traje, pero no es un cristiano. ¿Cómo saber si soy un cristiano? No voy a juzgar a los demás. ¿Cómo saber yo si soy un cristiano? Y vamos a ir primero a Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Ahí en el Evangelio según San Juan, la Escritura nos dice algo muy importante con respecto a ser un cristiano. Dice ahí: a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, es malo usted lo que recibieron, y ahí es donde empieza. Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate bien que para ser un cristiano, uno tiene que haber recibido a Cristo Jesús. Una manera de hacerlo es como dice Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10, donde dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, seremos cristianos, tendremos la potestad de ser llamado un hijo de Dios. En ese momento. Pero dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, esto es muy importante porque no porque tu papá haya sido un cristiano, tu mamá haya sido una cristiana, y posiblemente tus abuelos y tus bisabuelos hayan sido todos cristianos, y ya tengas una larga ascendencia de personas cristianas en tu familia, significan que tú eres un cristiano. No por el hecho de vivir en una casa donde viven otros cristianos, tú eres un cristiano. No, dice, no es de sangre. No es porque ya tu papá y tu mamá eran cristianos, tú ya eres un cristiano. Dice ahí, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es porque alguien te impulse, alguien te empuje, y a lo mejor te llevan algún día a una oración donde tú ya la haces solamente para quitarte de encima a la persona que está ahí contigo, lo que te hace un cristiano. Sino que dice aquí que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es esa relación, ese momento en el cual tú y Dios tienen esa intimidad, y es cuando tú eres un cristiano a partir de ese momento. Es algo básico, eso es con lo que uno empieza. Es tal vez lo más importante, porque es verdad que Cristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros, y Él pagó todo el precio, y yo no tengo que pagar ya ningún precio para pagar por mis pecados. Pero sí tengo una responsabilidad, y mi responsabilidad está en Gálatas capítulo 5, verso 24, Gálatas capítulo 5, verso 24, y en Gálatas 5, 24 dice: pero los que son de Cristo, y aquí ya nos habla de un cristiano, los que son de Cristo, fíjate bien lo que está diciendo el apóstol Pablo, y ese es el título de mi predicación, los que son de Cristo. Dice, pero los que son de Cristo, y fíjate que una persona que es de Cristo, es una persona que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así de que un cristiano, uno que es de Cristo, es aquella persona que ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que ha crucificado las pasiones, los deseos que vienen de la carne. Ahora, cuando hablamos de la carne, se está refiriendo a las cosas pecaminosas. No vayas a querer llegar a tu casa y crucificar un bistec, saques un bistec y digas, ya, yo estoy ya crucificando la carne, ¿verdad? Se refiere a las cosas pecaminosas, aquellas cosas que la Biblia nos dice que luchan en nuestro ser, aquellas cosas que desde que Adán pecó y que desobedeció y le entregó toda la autoridad y la potestad al enemigo, y empezaron a ser parte de nuestra vida. Y sucede de que entre más ha habido generaciones viviendo en cierta forma pecaminosa o cierta forma, ciertos hábitos, pues estos como que se hacen más comunes y pensamos que es natural. Un ejemplo que le voy a poner ahorita es, hace unos días se llevaron unos niños de la casa hogar, se llevaron a 4 de 6 de una familia. Los papás estaban en prisión y salieron. Yo hablé con el DIF, le dije, por favor, no se lo vayan a dar tan pronto, espérense, pero vino una orden del juez que tenían que entregarlo, los entregamos. Le dije, por favor, déjenos los que estén en la escuela para que terminen, pero en la orden venía que se llevaran una niña que todavía está en el kinder. Y yo llamé precisamente esta semana 2 veces, una, ya fueron a verlos, ven que estén llevándolos al kinder, y ya me llamé nuevamente y me dijeron, ya fuimos y no están llevando a la niña al kinder. Y dije, ¿pero por qué lo están haciendo? ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido que se hayan llevado esa niña que todavía estaba en el kinder? Va a perder. Y si ya hablamos con la señora dijo, lo vamos a meter a primero de primaria. Señora, ya cambiaron las cosas. Ella, ¿por qué tan poca importancia? El punto principal aquí es, ¿por qué tan poca importancia? Lo hemos visto esto muchas veces en el hogar de amor. Salen los niños, están en la escuela y muy pronto dejan de asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres no asistieron a la escuela. Y posiblemente sus abuelos tampoco. Y a lo mejor sus bisabuelos menos. Y para ellos es tan natural y común que una persona no tenga que ir a la escuela, que no lo consideran lo más importante, y es un estilo y una forma de vida. Y esto mismo podríamos aplicarlo para cuando en la vida de la persona viene que el papá se vivió en unión libre, pues y luego vienen los, o el abuelo vivió en unión libre, luego después los hijos y luego los nietos, y vamos llevando una cierta cosa, y ahí vamos llevando este tipo de pasiones y de deseos a través de generaciones, porque alcanza hasta la tercera o cuarta generación, como también es verdad que en algunos casos, como sucede con los que han tenido generaciones de ascendientes cristianos, tienen que batallar menos con estas situaciones. Pero ahí está. Y la Biblia en Gálatas 5:16 nos dice esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate lo que nos está diciendo. Dice, no satisfagáis, no le des satisfacción a los deseos que hay en tu carne. Así de que hay deseos que no tienen nada que ver con las cosas que Dios quiere y están ahí. Y lo que quiere decir que estos deseos están en nosotros. Pero la Biblia nos dice que no debemos satisfacerlos. Ahora, Romanos va mucho más allá. Romanos nos dice, no recuerdo qué capítulo, pero está entre el 6 y el 8, nos dice que nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne. No debemos proveerlos. O sea, posiblemente los deseos estén por todos lados y el mundo te está ofreciendo muchas situaciones de deseos que tienen solamente que ver con la carne. Pero mi responsabilidad es no proveer, no traer, no llevar, no acumular al cosas que van a alimentar los deseos de la carne, sino que todo lo contrario, debemos crucificarlos. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 5, por ahí trae una serie de instrucciones, pero dice, haced morir pues también en vosotros, y empieza a mencionar una serie de cosas que debemos hacer morir. Debemos crucificarlas. Eso es lo que Dios espera. Los que son de Cristo, si tú dices, yo soy de Cristo, entonces yo debo de crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Cuáles son estos deseos? ¿Cuáles son estas obras de la carne? En Gálatas capítulo 5:19, Gálatas 5:19 nos dice ahí, manifiestas. Están claras. No hay nada oculto ahí, está muy claro. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a mencionar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y leamos, si tienes tu Biblia abierta, leamos esta porción juntos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, sabemos muy claramente que el verso 19 nos habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y podríamos decir que son las cosas aparentemente más sucias, por decirlo así, como también en la 21 nos menciona borracheras, orgías, etcétera. Pero el verso 20 nos menciona unas cosas como que las minimizamos, como que no le damos tanta importancia porque parece que no fueran tan graves, pero están dentro de las obras de la carne. Por ejemplo, dice idolatría. Alguien podría decir, yo ya no soy un idólatra. Yo ya todo aquello que tenía que ver con la idolatría, yo lo saqué de mi casa, ya no tengo ninguna imagen, ninguna cosa que tenga que ver con ello. Pero no solamente eso es idolatría. Idolatría, lo que significa verdaderamente idolatría es todo aquello que ocupa un lugar entre Dios y yo. O sea, aquí está en medio, tomando lugar. Eso es idolatría. Así de que idolatría podría ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu escuela, tu bicicleta, tu carro, tu patín, tu celular, tu MP3, tu cámara fotográfica. Ayúdenme. Oh, el fútbol. Arreglarte, ahí te pasas una hora ahí arreglándote, ¿verdad? Quitándote ahí el Xbox, ¿verdad? ¿Cuál otro? Ay, el trabajo puede ser un ídolo también. Hay tantas cosas alrededor de nuestra vida que se pueden convertir en un ídolo porque están entre Dios y yo, y estamos viendo primero esa situación, ese ídolo, que estar viendo verdaderamente lo que a Dios están ocupando ese lugar. Nos habla de hechicerías. Posiblemente podemos pensar que ya no tenemos nosotros nada que ver con hechicerías. No, a mí ya no me hacen ninguna limpia. Ya no voy ahí a Suchitlán o a los lugares donde se acostumbra a hacer eso. Pero no solamente tiene que ver con esas cosas. Cuando el rey Saúl desobedeció y vino Samuel, el profeta, y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste? No, yo sí obedecí, y ahí estaba la plática, le dijo, mira, es que como pecado de adivinación es la rebelión, y la adivinación está considerado como una parte de la hechicería. Así de que la rebelión tiene que ver también en este aspecto, y son deseos, son obras de la carne. También dice enemistades. Y parece que hay personas que les encanta estar enemistado con medio mundo. Es muy fácil enemistarse con alguien y muy difícil volverse a reconciliar. Y eso también es una obra de la carne. Dice pleitos, más o menos por lo mismo. Cualquier conversación, cualquier situación, la terminamos convirtiendo en un pleito. No es cosa de que podemos escuchar con mansedumbre y poder llegar a un acuerdo, o como hemos dicho con el Señor en los matrimonios, un acuerdo en desacuerdo. Estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo contigo, eso es un acuerdo en desacuerdo. Habla de los celos, de las iras, de las contiendas. Siempre estamos contendiendo, ¿verdad? No podemos estar contento con nada. Si hace calor, porque hace calor. Si empieza a llover, ay, porque ya va a haber lodo. Y ahí vamos un montón de cosas, ¿no? Disensiones, herejías, envidias. Y vemos aquí una serie de cosas que aparentemente no son tan graves, pero que están dentro de las obras de la carne. Y la Biblia nos está diciendo aquí, los que son de Cristo han crucificado las pasiones la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y la verdad, hemos crucificado estas cosas nosotros ahí para que ellos mueran. Ahora debemos recordar que la muerte de crucifixión es una de las más lentas. Así de que muchas veces dices tú, híjole, yo ya lo crucifiqué hace quién sabe cuánto tiempo, pero vuelve como que quiere todavía. Bueno, si tú lo bajas de la cruz y lo vuelves a usar, más tiempo va a tardar en morir esta situación. Ahora, en Primera de Juan capítulo 3, nos empieza a hablar más seriamente con respecto a nuestra responsabilidad como cristianos. Dice así en Primera de Juan capítulo 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando muy seriamente. Ahora, a veces como que nos preguntamos, bueno, pero el mismo apóstol Juan dijo, no digas que no ha pecado porque todos pecamos. Bueno, es verdad también eso. Pero mira, una cosa muy importante entre estos dos versículos es que uno, nuestra meta debe de ser no pecar. Y no nuestra justificación. Es que todos pecan. Y la Biblia dice que todos todavía pecamos y que no digamos que no pecamos porque si no lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí? Pero nuestra meta debe ser encaminarnos a no pecar. Y no nuestra justificación para pecar. Porque muchos usamos estos versículos para justificarnos, pero no es el propósito. El propósito es que nuestra meta es dirigirnos hacia no pecar. También en el verso 8 de Primera de Juan, fíjate lo que nos dice ahí, Primera de Juan 3:8. Nos dice Primera de Juan 3:8. Dice que practica el pecado. ¿De quién es? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y debemos tener cuidado con ello. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como cristianos, yo digo que soy cristiano y dice la Escritura que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. ¿Tú has crucificado tu carne? Y crucificar la carne, hablando todavía de los versículos que estábamos hablando ahí, hemos crucificado los pleitos, las iras, hemos crucificado las enemistades, hemos crucificado la idolatría, la hechicería, las contiendas, las disensiones, etcétera. En el Gálatas 5:16, fíjate lo que nos dice, la primera parte del verso que empezamos a leer. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahora la Biblia nos dice cómo nosotros podemos ser libres de esto. Nos dice, andad en el Espíritu. También en el libro de Colosenses nos dice que debemos tener la mirada puesta en las cosas de arriba, en las celestiales, y no en las terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa lo que tú estés haciendo en tu vida, cualquier cosa que tú hagas debe tener un objetivo, debe tener una meta. ¿Qué es lo que voy a cosechar cuando esté en el cielo o para el cielo? O sea, que yo estoy haciendo, no importa qué estés haciendo, no estoy en contra del estudio, no estoy en contra del trabajo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y para el joven, pues el estudio sería como parte de su trabajo, así de que si no estudia, que no coma o que se ponga a trabajar, ¿verdad? Así de que es una parte que es Dios mismo nos pone esta responsabilidad. Pero ¿hacia dónde se va encaminado? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Cuál es el propósito? El propósito tiene que ver única y exclusivamente con el beneficio terrenal que voy a lograr. La Biblia me dice que no. La Biblia me dice que debo tener mi mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas celestiales y no en las de esta tierra. Así de que tu estudio, tu trabajo, todo lo que tú estás haciendo debe llevarte encaminado a lo que yo voy a obtener como beneficio para cuando esté en el cielo. Así de que no hay nada de malo tu estudio, pero ¿para qué quieres estudiar? Vamos a decirlo así, ser abogado. Para sacar muchas, la verdad, déjeme decirles algo. Yo no entiendo cómo tantos abogados están libres, de verdad, cuando hacen tanta tranza, de verdad. Para ser igual que los demás, o para hacer la diferencia, para ser una luz en medio de todo esta tinieblas para ser la sal que conserve eso o para ser igual que ellos? Y en cualquier cosa. Estábamos, el jueves tuvimos una presentación de una nueva asociación civil, se llama Libertad de Nación. Estuvimos en un hotel y estaban dando un bosquejo. Colima hace 2 años o 3 años ocupaba el tercer lugar en corrupción. El siguiente año fue, ¿cuál te acuerdas? El del 2000 era el primer incorrupto, o sea, no había corrupción a nivel de los demás. 2 años después ocupaba el tercer lugar. 1 año después, el 15 lugar. Estamos a la mitad, somos 30 estados. Mira nada más, ¿cómo vamos? ¿Para ser como los demás o para hacer la diferencia? Le decía una vez a una persona que me estaba platicando que iba a hacer planes para su vida, iba a hacer un gran cambio en su vida. Fíjate que va a ser este gran cambio en mi vida. Dije, nada más piensa en esto. Tú tienes una meta, tú tienes una visión, tú tienes un llamado de Dios. Ahí a lo lejos, a los 5, 10, 15 años. Cada paso que tú des, cada meta que hagas a corto plazo, debe estar dirigida hacia ese lugar. Porque si tú lo diriges hacia otro lugar, tú ya te perdiste. Y es algo que debemos tener cuidado. ¿Hacia dónde vamos? Así de que andad en el Espíritu, nos dice la Escritura. Ahora, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? En Romanos capítulo 8, verso 13, nos habla sobre este mismo punto, algo bien importante para precisamente crucificar los deseos y las pasiones. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si tú nunca habías visto esto, vale la pena que lo subrayes y fíjate lo que dice ahí. Mas si por el Espíritu, está con E mayúscula, hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo puedo andar? ¿Cómo puedo hacer morir esas pasiones, esos deseos que batallan contra mi alma, contra mis emociones, contra mis sentimientos? Dice aquí, por el Espíritu. Yo tengo que darle más lugar al Espíritu Santo en mi vida. Más lugar a vivir viendo las cosas espirituales, que fue lo que mencioné, más que las cosas terrenales. En Juan capítulo 16, verso 3, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 3, era cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus apóstoles. El Evangelio según San Juan, para que tú sepas esto, del capítulo 12 hasta donde concluye, habla de la última semana de Jesucristo. 8 capítulos, nada más hablando de la última semana, los últimos días de Cristo Jesús sobre la tierra. Y en Juan capítulo 16, ahí está hablando, incluso fíjate lo que dice en el verso 16, empezando el verso 1, perdón. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y está hablando ahí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y en el verso 13, bueno, también voy a leer el 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y fíjate lo que nos está diciendo aquí. Estamos hablando sobre andar en el Espíritu. Estamos hablando de que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Y la Biblia nos está diciendo, y hablando del Señor Jesucristo, nos está diciendo, aún hay muchas cosas que yo quiero decirles, que quiero enseñarles, pero ustedes no las pueden sobrellevar todavía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está para eso, para guiarnos a toda verdad. Pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida, cuando tenemos que tomar una decisión, en realidad estamos buscando la voluntad de Dios? Estamos preguntándole a Él, porque Él está dispuesto a guiarnos, pero ¿cuánto estamos dispuestos verdaderamente a buscar su guianza? Debemos buscarle en medio de cualquier situación. Mira, Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. A mí me gusta muchísimo esta porción porque nos habla de algo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Dice en Romanos 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjate lo que dice ahí. ¿El Espíritu qué? Nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad. Ahí en Juan 16, donde estábamos viendo, nos habla varias cosas sobre el Espíritu Santo. De ahí es donde viene una definición de la palabra del Espíritu como Parácletos, como el ayudador, como el abogado, como el consolador, como todo aquello que está ahí para ayudarnos. En ese tiempo, el Señor Jesucristo les dijo, no podéis sobrellevar estas cosas que les quiero decir, porque el Espíritu Santo todavía no venía como empezó su ministerio o su obra, no sé cómo decirlo, como empezó a moverse en la tierra a partir de los hechos de los apóstoles cuando vino en el día de Pentecostés sobre nosotros. Fue una forma diferente en la cual Él permaneció y quedó con nosotros. Y ahí está, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La verdad, muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que nos conviene. No lo sabemos en realidad. No lo sabemos. Creemos que nos conviene algo, porque estamos acostumbrados a dirigir nuestra vida por las emociones o por aquellas cosas que podemos ver más que por las cosas del Espíritu. Y esto lo podemos decir aún del mismo profeta Samuel. Samuel, cuando fue a ungir como rey al siguiente que sustituiría a Saúl, vinieron los hijos, y en cuanto vio a uno, vio su apariencia, lo vio y dijo, seguramente este es. Y Dios le dijo, no, era un profeta, era un ungido de Dios, era una persona que de verdad estaba cara a cara con Dios, estaba muy cerca con Dios, y aún él no sabía, se equivocó. Así de que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice aquí, porque no sabemos las cosas, pues no hemos de pedir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y debemos reconocer algo. A veces yo quiero algo. Yo creo que eso es necesario para mi vida, que sin ello no puedo vivir. Pero si yo empiezo a orar, como dice aquí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si yo empiezo a orar, y aquí gemidos indecibles se refiere al don de otras lenguas, si empiezo a orar en otras lenguas, si empiezo a clamar a Dios, y empiezo a dar tiempo para buscar el rostro de Dios antes de hacerme de aquella posesión o tomar aquella decisión, entonces estamos dando lugar a Dios para que Él nos ayude en nuestra debilidad. Porque lo dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y aquí dice qué es lo que hace el Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando yo estoy orando en lenguas, en cualquier situación en la que me pueda encontrar, yo, el Espíritu Santo está orando a través de mí, en un idioma que yo no sé exactamente qué es lo que me conviene, pero Él está orando de verdaderamente a lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Así de que los que son de Cristo dependen del Espíritu Santo para crucificar la carne. Mientras pasan lo de la alabanza, quiero hacer una conclusión. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te pudiste ver en un espejo? Ahorita no me contestes. ¿Pudiste verte en un espejo? ¿Tú podrías verdaderamente decir con toda honestidad, soy de Cristo? Ahora, escúchame. Posiblemente tengas una colección de cruces en tu cuarto. Ahora estoy hablando de cruces espirituales. Y tienes crucificada ahí la envidia, y tienes crucificada ahí los celos, y entras a tu cuarto y dices, ¡ah! Y lo ves a algunos ahí como que están medios muertos, unos muriendo, otros que se resisten a morir, y unos que están ya bajándose de la cruz. Y dice, yo no puedo ser de Cristo. Si los tienes crucificados, sí. No dice que somos perfectos, pero tenemos que tenerlos crucificados. Y algunos hay que ponerle clavos de concreto. O ¿cómo se llama eso que le ponen? Taquete expansivo. Dice que... para que no se mueva. Y se está queriendo levantar. Y tú dices, no. Y le pones un remache. Y le pones lo que puedas. Porque si no, se va a levantar. ¿Sabes cuál es la mejor forma de remacharlo y dejarlo ahí crucificado? Dobla tus rodillas. Esa es la mejor forma. Dobla tus rodillas. Y ahí preséntalo. Y dile, Señor, quiero que muera esta área de mi vida, esta obra de la carne, este deseo y esta pasión de la carne. Y tener una meta. No pecar. Será la imagen del Hijo de Dios. Esa debe ser tu meta. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu cabeza. Y mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir para que oremos por ti, tú puedes salir de tu lugar y venir a que oremos por ti. No tiene que ver ni con la predicación. Si es con la predicación, mucho mejor. Pero no queremos señalar a nadie diciéndole está pasando porque está así su vida muy... No.
Espíritu, ven y llena.